temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Muy bien, vamos a ir enseguida con Rafael Ollarte. No sé si ya está listo nuestro invitado el día de hoy para este diálogo. Sí, lo tenemos ya en pantalla ahora mismo. Rafael Ollarte, distinguido abogado constitucionalista. Siempre es un placer conversar con usted. Rafael, ¿cómo está? Una buena semana en medio de esta situación tan compleja que sigue viviendo el país. Día 15 de paralizaciones. ¿Cómo está usted?
Buenos días, don Cristian. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Gran Musical, que son muchos.
El país se cae a pedazos, mi querido Rafael. Ya no aguantamos más esta paralización. ¿Cuál es su punto de vista?
Vea, hasta por la pinta que me tiene, ¿no? No, me tiene sin traje. Es decir, hay que venir con ropa de combate, llamémoslo así, para prevenir cualquier cosa. Y claro, con la inseguridad que a veces tiene la gente, y por eso es que uno ve poco tráfico realmente, de que vaya a pasar, esta cuestión vaya a mayores. Básicamente porque usted tiene un gobierno que, y así lo dice la Constitución, aunque a veces parece un papel mojado, que le corresponde dentro de los deberes del presidente de la República está el resguardar el orden interno y la seguridad pública. Bueno, estamos bastante lejos de aquello. Algunas patadas de ahogado que da, o golpes de ciego más que patadas de abogado que da el presidente de la República. La cuestión no termina de solucionarse. Vemos un jefe de Estado que, para ceder, mejor cede de una vez. Lo pudo haber hecho hace 2 semanas. O sea, ya para terminar diciendo que sí a todo, lo hubiese hecho hace 2 semanas y demostraba que es un exgobierno, que ya no lo es. Hacerlo en la tercera semana, llegar a ese mismo punto que le ordenaron inicialmente, porque no es ningún pedido, es una orden de la CONAIE, haga usted esto, ¿ya? Y nos sentamos a conversar simplemente de dónde usted pone la firma en su acta de rendición incondicional. A que lo vaya haciendo de a poco, pausadamente, así como le gusta al presidente Lasso. Bueno, ya te voy aceptando punto por punto, y resulta que la situación está igual que cuando dijo no.
Así es, completamente de acuerdo con usted. ¿Cuál es su opinión de lo que decidió el gobierno el día de ayer en bajar estos 10 centavos al diésel, a la gasolina extra y a la Eco País? Yo me imaginaba que con eso pues ya se quedarían satisfechos los movimientos indígenas, este personaje ISA, pero ellos han dicho que no es suficiente, que sigue siendo insensible el gobierno ante todos los pedidos y seguimos en las mismas, como usted dice, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, yo cuando escuché la cadena del día de ayer, pero cuando el presidente de la República hace una entre comillas cadena, uno no sabe si va a tomar una decisión en serio o nos va a hablar del diálogo, de que tenemos que llevarnos bien y ese tipo de cosas, y a veces sale con una u otra cosilla, ¿no? Entonces, claro, entre debilidades y firmezas aparentes, y de repente, claro, te sale con esta cosa de, bueno, y he decidido, como que además es cosa suya, o sea, como que él está obsequiando algo que le pertenece, voy a bajar el precio de la gasolina 10 centavos. Vea, usted puede decidir que en su banco no se va a cobrar tal o cual cosa, nadie se va a enojar porque en su banco no se cobren ciertas transacciones o que se bajan esos precios. Eso puede hacerlo, es suyo, yo no me meto. Pero con la cosa pública es distinto, ¿ya? Porque claro, cuando un jefe de Estado me dice voy a dar un subsidio, voy a dar esto y lo otro, bueno, la plata de alguna parte saldrá, y me refiero a muchas cosas. Tú o lo financias a través de un impuesto, o lo financias a través de endeudamiento que igual hay que pagar, o lo financias sacando eso de otra parte. Porque claro, si tú me dices, estimamos más o menos en números redondos de que este subsidio de 10 centavos adicionales a la gasolina extra, al diésel y a la Eco País, que sigue manteniendo ese nombre correísta, no de Eco País, esa gasolina. Nos cuesta 250 millones de dólares, dicen unos. Otros dicen que es un poco más, pero dejemos los 250 millones de dólares. Bueno, esos 250 millones de dólares hay que sacarlos de algún sitio. Y si no es a través de mayores ingresos, esa plata es que usted la está sacando de otro lado. Es decir, era 250 millones de dólares destinados a algo más, que ahora se van a destinar a tanques de gasolina. Eso es lo que va a pasar. Porque, por último, frente a ese ideario tan nacional de que es que nosotros somos un país petrolero. Sí, yo puedo tener una chacra en la cual tengo choclos, pero el hecho de que yo tenga choclos no quiere decir que tenga las humitas hechas, ¿ya? Lo mismo nos pasa con el famoso petróleo. Tenemos petróleo, por supuesto, ¿ya? Pero eso no quiere decir que tenemos gasolina, pues. Usted no saca del subsuelo gasolina. Nuestra gasolina en muchos es importada. Entonces, bueno, la plata tendrá que salir de alguna parte. Y si el presidente de la República, yo sé, gobernar es difícil. Yo no digo, parece que los únicos que no se enteran de que gobernar es difícil son los señores políticos. Porque los señores políticos son aquellos que en cada campaña tienen absolutamente todas las soluciones. Pero cuando ya son gobernantes, tienen todas las explicaciones, todas las dudas y encima de todo las quejas. Porque escucharle quejas en el Twitter al presidente de la República, ya estuvo bueno, presidente Lazo, de que yo me puedo quejar en Twitter porque yo soy un ciudadano. Y esto es lo que ocurre, está bien, el ciudadano tiene derecho a quejarse. El presidente no. Presidente, a ver, no sabía, parece que no sabía, pero voy a hacerlo en términos de preguntas simplemente. ¿No sabía el presidente Lazo cuál era la situación del país? Parece que los señores políticos nunca saben cuál es la situación ni del país, ni de la alcaldía, ni de la prefectura, porque llegan a esos cargos y comienza la queja.
Bueno, y había dicho que iba a arreglarlo todo en los 100 primeros, minutos, ¿eh? En los 100 primeros días. Todos,
claro, nadie le ha dicho que diga eso. Es que esas son cosas que yo no entiendo. Nadie te dijo que vayas y digas una semejante. Nadie te dijo tampoco que digas que puedes gobernar sin asamblea. Nadie te ha dicho que digas que vas a hacer muerte cruzada y no la haces dos veces. Nadie te ha dicho que me digas que vas a hacer una consulta popular y no la hagas. Nadie te ha dicho que me digas nada de eso. Es decir, vea, para los dichos presidenciales, yo prefiero las actuaciones presidenciales. Y la actuación presidencial ha sido, en este tiempo, nula. Nula. Porque, mire, aquí se está posicionando, porque en nuestras democracias, en general, las grandes mayorías son mayorías silenciosas. Es decir, uno no sabe lo que piensa la gran mayoría. ¿Usted sabe lo que piensa la mayoría cuándo? Cuando de vez en cuando le llama a elecciones y le hace votar, ahí, con mayor o menor conocimiento de causa, la gente se pronuncia en las elecciones. Pero las grandes mayorías no están organizadas. Esas grandes mayorías no están organizadas, ¿ya? Y las que se organizan son las minorías. Usted tiene aquí un grupo de gente que son unos miles, que es medio importantón, pero no dejan de ser unos miles, ¿ya? Y esos miles, ¿ya?, son los que toman decisiones, los que están organizados, los que tienen agenda, además gente altamente fanática en algunas cosas. Te siguen a ciegas, ¿ya? Pero ellos son, en realidad, en comparación con la gran... No, usted nunca ha visto una marcha de 17 millones de personas. Nunca la ha visto, ¿ya? Lo que usted tiene son marchas de unas miles de personas. Sí, sí, interesante, pero hasta ahí no más. Entonces, esa gente que son organizados, y generalmente la izquierda es mucho más organizada que la derecha.
Está claro.
Muchísimo más organizada. Muchísimo más gritona, muchísimo más activa, ¿ya? Que el común de los mortales, pues. ¿Ya? Entonces, ellos son los que finalmente se están tomando las decisiones. Vea, para esta cuestión, hagamos la cosa fácil. Eliminemos la Constitución, que además es bastante mala. No hagamos elecciones.
Así como están las cosas ahora, no sé para qué, la verdad, Rafael.
O las elecciones son, voy a elegir un blandengue o voy a elegir un autoritario. Y parece que el Ecuador se conduce a que es, al parecer, mejor el autoritarismo. Eso es lo que me están diciendo.
Porque
hay que ser como...
Sí, además porque ahora quienes están, entre comillas, decidiendo todo, es la CONAI y es este personaje ISA, ¿no?
Sí, pero claro, la CONAI es silenciosa en los 10 años de Correa.
Rafael, está claro.
La CONAI en los tiempos de Correa le quitaron la central que tiene acá en las 6 de diciembre en Granados, le quitaron.
Parece que no se acuerdan, ¿no?
Chitón, animalito, chitón. Ah, me hacía, te movías 4 centímetros de tu comunidad y me ibas, parece que me ibas a cerrar una carretera. ¿Y qué pasaba con el presidente de la República? Te mandaba la fuerza pública y te ponía una bota encima. Y se acababa la historia, pues.
Rafael.
Pero claro, aquí es Es la típica, yo me enojo más, yo me enfrento más, entonces yo sí te pongo, y como tú eres hecho el de, que, porque el presidente Lazo cree que no vaya a ser que me confundan con León Febres Cordero, no, pero imposible confundirte con León Febres Cordero, o sea, no sé de a dónde has sacado de que si te pones firme, alguien te podría confundir con León Febres Cordero, no, por favor, tampoco seamos pretenciosos, ¿no?
Rafael, nada le satisface a la CONAIE, ni siquiera que se hayan bajado estos 10 centavos.
Es eso, señor. No es que nada le satisface.
En las gasolinas.
Es que la CONAIE, y no hay que negarlo, lo está haciendo bien, pues. Es que tiene uno que lo está haciendo bien para su propio interés.
Sí, parece que tienen otros fines, definitivamente, porque ni siquiera se han sentado a hablar ni a negociar ya de una manera formal hasta ahora.
Y sabemos cuáles son los fines de la CONAIE: lograr lo más posible cuando tienes frente a ti a un gallo que te da absolutamente todo, pausadamente, pero te lo va dando todo. Entonces, es cosa de pedir nomás, ¿Ya? Usted se dejó una vez, se deja mil veces. El presidente Lazo aplica la tesis contraria. Yo creo que es mejor una roja a 100 rosadas. El presidente Lazo está con las 100 rosadas.
Bueno, y no sé.
Faltan 90 más.
Claro, y tiene secuestrado al país. Ahora, mientras esto sucede con la CONAIE, revisemos con usted, que nos parece muy interesante, el hablar de lo que está pasando en la Asamblea. ¿Qué estipula el artículo 130 de la Constitución, con el que la bancada de UNES, pues está claro y ya es público, buscan destituir al presidente Guillermo Lazo? Se han pasado el fin de semana en un bla, bla, bla interminable, pero el fin está dado.
El único que no se ha enterado que un pedido de destitución tiene por afán buscar la destitución es el presidente Lazo y la gente que le rodea. Son los únicos que aún no se enteran que cuando una tercera parte de legisladores piden al presidente de la Asamblea la convocatoria a la sesión donde se va a conocer el pedido de destitución, la finalidad de eso ha sido destituir. El presidente Lazo medio como que se ha enterado tardíamente de que, uy, cuando me piden la destitución, quieren que me vaya. Bueno, sí, quieren que te vayas. Eso es lo que sucede, y por eso presentan una petición. Y en esa petición lo que vimos es, claro, cuando se hace la sesión, debe comparecer el presidente de la República. No ha comparecido él, ha comparecido el secretario general jurídico.
Dicen que compareció por escrito. ¿Legalmente eso está bien?
Vea, me da exactamente igual, porque usted sabe cómo va a terminar esto. Si no comparece el presidente de la República,
se declara en rebeldía.
Continúa con la sesión parlamentaria.
Así es.
Y a los señores políticos de la Asamblea les da exactamente igual las buenas o malas razones, cómo lo haya hecho, cómo no lo haya hecho el presidente de la República para votar. Aquí lo único que se trata es de votos. Nada más que de votos. Se acaba de enterar de eso también el presidente Lazo.
Necesitan 92 votos. Al momento, sí. Supuestamente, llegarían hasta 77. Ahora vamos a ver qué pasa hasta mañana, que se vuelva a instalar la sesión. ¿Hasta cuándo se va a definir esto? ¿Hasta mañana, miércoles, jueves? ¿Cuánto tiempo tienen?
Es que esa es la cosa que tampoco se ha enterado el presidente Lazo y sus asesores, ¿no? El tiempo le juega en contra, pues, a Lazo en este caso, no a favor. Porque ¿cuántos votos había la semana pasada para la destitución de Lazo? Comenzamos con 47 votos. Luego sumamos ahí unitos que eran los rebeldes Pachacuti. Y te decían ahí, no, pero sí son solo 63.
No tenían los votos ni de lejos. Ahora cada vez están más cerca, ¿no?
Pero efectivamente, a ver, perdón. Si comenzaste con 47 y hoy día tienes, yo creo que tiene 80, pero usted me dice 77. Quedémonos con 77 nomás. Conservemos esa cifra. 77. Entre 47 y 77 hay 30 más. Y te faltarían 15. O sea, ya has superado las dos terceras partes de lo que te falta. O sea, del universo que te faltaba, ya has completado dos tercios.
¿Usted cree entonces que puedan conseguir esos votos en estos días?
Va a seguir consiguiendo votos de muchas maneras, incluso por vías del uso de la fuerza.
Hay legisladores que han denunciado presiones y amenazas para que voten por la destitución de Lazo, y se ha visto a través de las redes sociales que están yendo hasta las casas de los legisladores para presionarles.
Vea el caso.
¿A qué punto hemos llegado, no?
El caso del asambleísta Curicama, que se le meten en la casa para decirle, pero además eso es bien fácil, pues, porque no solamente le está diciendo no sé dónde vives, está diciendo no sé dónde vives, en quiénes son tus parientes, en quiénes son tus hijos. Entonces la gente comenzará a calcular, pues, perdone que lo diga así, plata o plomo es esto. ¿Ya? Entonces, y al final, ¿a cómo vamos a llegar? Y aquí no hay un interés por detrás de, no solamente de los desestabilizadores, de los que son antidemocráticos, sino de otros gallos a los cuales les conviene este desorden, porque vea qué curioso, razones para estos, llaman estallidos sociales, son muchos menos razones sociales. Qué curioso que esto se produce cuando hay una visita a Israel. Qué curioso cuando esto se produce cuando puede haber un acuerdo con Israel para rearmar a nuestras Fuerzas Armadas. ¿A quién no le conviene que las Fuerzas Armadas tengan radares, tengan armamento multipropósito, que puedan controlar nuestras fronteras, que puedan tener dominio territorial, que puedan ver lo que está ocurriendo? ¿A quién no le conviene eso? La delincuencia organizada, pues no le conviene esto.
Claro, el día viernes teníamos acá en el programa a Carlos Berger, decía que este es un narcogolpe.
Pero el que no se entera está en Carondelet. El señor no se ha enterado todavía, no sabe, ni él ni su ministro correísta de gobierno, porque lo tiene ahí al lado encima de todo esto.
¿Hasta cuándo tiene la asamblea para resolver este tema?
Norma dudosa, entre tantas normas dudosas está este famoso 51 de la ley de la función legislativa que indica que en 72 horas de concluido el procedimiento se tiene que votar. Y entonces ahí usted tiene tres interpretaciones. ¿De qué quiere decir eso de en las 72 horas de concluido el procedimiento? Entonces unos dicen que es un plazo máximo, es decir, concluido el procedimiento. Decir,
¿cuándo concluye el procedimiento entonces?
No sabemos, siguen debatiendo, entre comillas. El presidente de la asamblea le está dando largas a esto, qué misterioso y qué curioso, le está dando largas a esta cuestión, ¿ya? Entonces, esta cosa comenzó el sábado, seguimos el domingo, ahora vamos a seguir el día de hoy.
Mañana a las 11.
Perdón, mañana sigue esta cosa, ¿no? Ya, está bien, ya martes. Entonces ahí viene esto, ya es martes, ya hay más votitos. Porque la otra interpretación, por ejemplo, ¿yo qué leo de la disposición? Yo leo de que culmina el procedimiento y en 3 días tienes que votar. Porque yo entiendo que son 3 días de reflexión que tienes, ¿no? Para que no votes en caliente, 3 días de reflexión. Otros dicen que no, que son dentro de 3 días, y podría ser inmediatamente. Y otros dicen, en cambio, que tienen que pasar los 3 días.
¿Qué
ocurre? Porque así está de mal redactada la norma.
Incluso algún amigo
en la oficina me decía, yo leí primero la norma y entendí que eran pasados los 3 días y ahora la leo y entiendo que no son dentro de 3 días. Y claro, yo le digo, no, yo entiendo en cambio que es culmina el procedimiento y al tercer día.
¿Qué ocurriría en el caso de que tengan los votos necesarios para la destitución del presidente?
Bueno, ahí en este caso asume el vicepresidente Borrero. El Consejo Electoral dentro de las siguientes 48 horas tiene que convocar a elecciones. Entre convocatoria y acto eleccionario hay 4 meses, 120 días. Tienes 30 días para inscribir las candidaturas. Las candidaturas deben estar inscritas hasta el día 90 antes de las elecciones. Ahí viene la calificación de las candidaturas, todo lo que ya sabemos.
Tanto para presidente como para asambleístas, ¿no?
Y esa es la segunda cosa, porque lo que te dice el inciso cuarto del artículo 130 de la Constitución es que, perdón, el inciso final del artículo 130 de la Constitución, que hay elecciones de presidente y asambleístas. Y la pregunta es, ¿y de vicepresidente no hay? Esto va a ser el otro quilombo, o sea, aquí vamos a comenzar con muchos quilombos. Si nos cuesta el de las 72 horas, esta nos cuesta también. ¿Hay elección vicepresidencial o no? Porque uno dice, por el 143 de la Constitución, la elección debería ser también vicepresidencial, porque van en papeleta inescindible. Pero ojo, cuando usted ve el 130, ¿qué le dice? Que se posesiona a las asambleístas y al presidente electo. No dice presidente y vicepresidente, a diferencia de lo que ocurre normalmente por el 121 de la Constitución, que es presidente y vicepresidente. Pero eso ya será otro quilombo más. Empezaremos ahí a discutir si tiene que ir fórmula vicepresidencial o no tiene que ir la fórmula vicepresidencial.
Rafael, otra de las cosas.
Hasta terminar el periodo. Uh-huh. O sea, hasta el 14 de mayo del 2025 en el caso de la Asamblea y del 24 de mayo del 2025 en el caso del presidente.
Ok. Otra cosa que no se entiende muy bien y se supone que puede usar este procedimiento la Asamblea Nacional una sola vez, pero una sola vez cuando logre su cometido en este caso de sacar al presidente de la República o no necesariamente.
Esa es la otra duda. Porque claro, lo que yo puedo entender es, si tú ya le sacas, por ejemplo, al presidente Lasso, ¿ya? Y viene el mismo Lasso u otro, Juanpi Guabe, el nuevo presidente de la República hasta el 2025. A ese nuevo presidente o a ese presidente electo, no le puedes volver a hacer un procedimiento de muerte cruzada. Definidísimo. Él sí podría disolver la Asamblea, pero no le, la Asamblea no le podría destituir nuevamente.
Ahora, en medio de este proceso.
Claro, es si tú fracasas hoy día o mañana
Claro, si queda blindado o no queda blindado el presidente. Ahora, ante esta situación gravísima que se está viviendo en el país y ante la posibilidad, como usted dice, de que sí puedan conseguir los votos suficientes para la destitución, el presidente siempre tiene una carta, y leía un tuit de uno de los asambleístas que está en la línea de gobierno, de que tiene firmado ya el decreto listo, o está listo para ser firmado el decreto para la muerte cruzada, el presidente. ¿Eso dejaría insubsistente lo que está haciendo la Asamblea, Rafael?
Pero le voy a cantar bien clara y bien bonita.
A ver.
El presidente Lazo tiene ese decretardo ahí, firmado, solamente si es que él ve que lo van a votar. Así es la cosa. O sea, perdón, es que ya, yo ya no tengo palabras para expresarme del presidente de la República. Francamente no las tengo, me duele el estómago. Aunque tengan solo 80 votos, aunque fracase la pretensión de destituirle, este presidente que tenemos cree que va a poder gobernar con esta asamblea en donde ha tenido 80 más o menos votos para destituirle, y pretenderá llegar con esta asamblea hasta el 24 de mayo del 2025. Pero es que eso es el presidente de la República que tenemos. O sea, él tiene, o sea, la estupidez que me está diciendo el presidente Lazo por enésima vez es: yo tengo el decreto firmado. ¿Y cuándo lo vas a lanzar? Solamente en el evento en que tú veas que los votos están para destituirte, y ahí sí. Para eso no es la muerte cruzada, señor. Para eso no ha sido.
Se perdió la oportunidad en su momento de hacer la muerte cruzada del presidente.
Se la perdió, pues. Por supuesto que la perdió, y eso era el año pasado. Siempre se le dijo, desde el primer día, desde que pasó lo que ocurrió cuando rompe la alianza con el Partido Social Cristiano y se va con Pachacuti, y la izquierda democrática, confiar en la izquierda democrática es como confiar en un cajón de serpientes y alacranes juntos. Eso es. Pero el señor confía, es que no sé cómo tuvo banco, pero no, hasta ahora no entiendo.
¿Y en este momento se podría aplicar entonces la muerte cruzada, o es muy tarde?
Y ahí viene el siguiente debate, porque nosotros no tenemos una norma de prohibición. Por ejemplo, yo alguna vez conversaba con esta gente española que hizo la Constitución, y yo les decía, cuando veíamos tal cosa, les decía, pero aquí usted no tiene la disposición española, ya que no se han importado tantas reglas suyas, en que se establece de que, por ejemplo, cuando el Parlamento Español, cuando las Cortes Generales, como se llama el Parlamento Español, inicia el voto de desconfianza al gobierno, es decir, lo que aquí llamaríamos muerte cruzada, el presidente del gobierno no puede disolver la Asamblea. Hay una norma de prohibición expresa. Esa norma no hay en Ecuador, ¿ya? Entonces, ahí vendrá otro quilombazo más, porque los unos dirán, como yo ya inicié el procedimiento de destitución presidencial, no me puede interrumpir, pues, haciéndome una muerte cruzada. Ya verán que se lanzarán ahí unas acciones de protección, de medidas cautelares de Manglar Alto, cualquier cosa harán, ¿ya? Cualquier cosa harán, ¿ya? Y el presidente de la República no sé si hará lo mismo, empezar a juguetear después con el sistema judicial que para esto ha servido. Pero si el presidente Lazo, independientemente de esta coyuntura, porque el presidente Lazo no puede estar gobernando en pindingas, pues. O sea, perdón, esa forma de gobernar de si me incendias la ciudad, ahí sí tomo la decisión, ahí sí te doy la uria, ahí sí te doy los créditos, ahí sí te doy la... O sea, ha sido de venir a quemarle la ciudad a este señor. Vea, presidente Lazo, ¿por qué no cambia la sede del gobierno a la punta del cerro? Váyase a la punta de ya sabe dónde. Porque eso de que usted tenga a la ciudad de Quito rodeada, solamente porque usted es un indeciso, un blando y un pusilánime, ya me tiene bien cansadito ya. No puede decidir, y lo está decidiendo a punta de... Bueno, si es que veo que tienen votos, ahí sí lanzo la muerte cruzada.
Rafael.
A patearte aquí para que tomes decisión. Así no se gobierna.
Rafael.
Si se salva de esta muerte cruzada, ¿qué nos va a tener así? 3 años más igualitos. Perdón, no hay quien la aguante. Yo no la aguanto.
Se le está haciendo mucho daño al país con todo esto, con las paralizaciones, con lo de la Asamblea. Pero el país es el que está perdiendo, y ya no damos más con esta situación, con esta paralización, con lo que está sucediendo en la Asamblea, con lo que pueda pasar en las próximas horas, Rafael, y creo que debemos todos defender también a la democracia, ¿no? Estemos o no estemos de acuerdo con el gobierno, o con lo que hace el presidente, o con las indecisiones que tiene el presidente.
Y esto afecta más a la gente más necesitada. Hoy día yo me he sorprendido, también enojado. Ha venido la señora que me hace el servicio doméstico de mi casa, ha llegado. Yo le he dicho, ¿pero qué está haciendo acá? ¿A qué viene? arriesgando la integridad física, les da miedo, pues. Dicho, pero si en toda la pandemia, le digo, usted ya sabe, vaya, la señora que vende los periódicos no ha venido, no ha venido ya 2 semanas. Yo digo, ¿de qué estará viviendo esa pobre señora? Pero sí, piense en eso, presidente. Déjese de pensar en el señor Isa, en sus agendas, en sus tonterías, en yo no hago la muerte cruzada porque eso fue la tontería que nos dijo hace unos meses. Yo no hago la muerte cruzada porque eso sería desestabilizar y sería un mal mensaje a los inversionistas. ¿Y qué tontería estás viendo hoy día? Este es el Ecuador para venir a invertir. Cuando decían, en Colombia cuando llegue Petro y con el Perú con Castillo, las inversionistas van a venir acá. ¿Qué vas a venir acá, hijito? ¿A qué vas a venir acá? ¿A qué?
Nadie va a venir, como están las cosas en este país, es obvio que nadie va a venir a invertir aquí.
El día a día no está pudiendo trabajar y el señor está pensando con el decreto de muerte cruzada.
¿Le ha faltado mano dura al gobierno entonces, según su criterio, Rafael?
A ver, yo me pregunto, ¿qué hace el presidente Lasso con una muerte cruzada? ¿Qué hace? Claro, porque uno dice, con la muerte cruzada, el presidente Lasso lo que podría hacer es gobernar por y legislar por decreto. Pero con el grado de indecisión, no sé, pues, ya voy a ver si dicto el decreto. No lo dicto. No, pues, hijito, ya. Esto lo que está pasando, presidente Lasso, es culpa suya.
Hace falta decisión.
No se lo dijo. En campaña, yo le pregunté. Dije, ¿qué va a hacer, candidato, si es que le hacen a usted lo mismo que a Piñera? Cosa que no es ninguna suerte de bola de cristal, ni que yo soy adivino, ni nada de eso. Esto le ha pasado al presidente Piñera, esto le ha pasado a Duque, esto le pasó a Lenín Moreno. ¿Por qué no le va a pasar a usted? ¿Qué va a hacer? Hasta ahora no ha respondido. Mejor que no me responda porque hasta ahora no tengo respuesta.
Rafael, fue un error derogar en medio de esta situación crítica que estamos atravesando, que se haya derogado el estado de excepción en las 5 provincias del país.
Por supuesto. Pero claro, es que hace, a ver, ¿quién le asesora en la presidencia? ¿Quién le dijo que la causal para la muerte cruzada es grave conmoción interna? La causal para muerte cruzada no es grave conmoción interna, eso es causal para el estado de excepción. Uno. Bueno, dos, la causal para la muerte cruzada es grave crisis política y conmoción interna. Es más, péguele un vistazo a las decisiones hasta de la Corte Cervecera, de la Corte Constitucional Cervecera, indicando que son distintas las causales. Pero además, presidente Lasso, usted viene a enterarse hoy día de que a la Asamblea le vale perinola. ¿Qué entienden ellos por grave crisis política y conmoción interna para destituirle? Si los asambleístas pueden hasta decir que mascar chicle con la boca abierta es grave crisis política y conmoción interna, es una causal incontrolable e incontrolada, cualquier cosa, no es su decreto de excepción. Entonces usted dice, es que yo como soy ajedrecista de la política, entonces les voy a quitar el decreto. Cuidado que la Corte Constitucional encima te den la crisma por estar jugando con el sistema de control de constitucionalidad, publicando, sacando decretos, retirándolos. Metes el decreto y lo retiras. Perdón, un rato de esos en la corte te van cortando nomás las alitas nomás.
Rafael, ¿pueden los militares hacer requisas, estar en la calle estos días en operativos si ya no hay estado de excepción? ¿Nos puede aclarar usted eso, por favor?
No y sí. A ver, ¿qué pueden hacer? Usted tiene la ley de control de armas. Entonces, ¿qué puede hacer pues las Fuerzas Armadas en estos días? Como cuando no hay estados de excepción, control de armas, eso puede hacer. Entonces, puedes detener un vehículo para ver si llevan armas. Esas son las facultades normales que tiene Fuerzas Armadas. Por ejemplo, control de fronteras, policía marítima.
¿Y si nuevamente hay enfrentamientos en las calles?
No, señor, no puede. Ese es el gran problema de no tener un decreto de excepción y de haberse hecho el ajedrecista con unos gallos que no son ajedrecistas, sino que son picapedreros de la política, como son los señores asambleístas. Les dije, señores, a estos tipos, bueno, eso, a los asambleístas.
Bueno, para terminar, porque se nos acabó el tiempo y nos hemos excedido incluso en el tiempo que teníamos para la entrevista, pero creo que ha valido la pena. ¿Cómo se soluciona toda esta crisis enorme que tiene el país en el menor tiempo posible, sin más pérdidas millonarias y sin que el país se vaya al diablo, Rafael?
Pero no quiere gobernar, tomar decisiones. saber que usted no le tiene que por qué caer bien a todo el mundo, porque eso de decir, no quiero tomar esta decisión porque no me vayan a confundir con Febres Cordero. Déjate de cosas, pues, ya. A ver, cumpla su función constitucional, presidente de la República. Función constitucional, mantener el orden público y conservar la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, conforme a los artículos 147, número 16 y 158 de la Constitución. No se puede, a través de los mecanismos normales, estado de excepción. A través del uso de la fuerza pública, conforme a los artículos 164 y 165 de la Constitución, ejerza el poder. Cualquier otra cosa es cuento, bulla, queja y punto. Y lo peor de todo, la fórmula no es quejarse en Twitter, señor.
Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, con nosotros esta semana. Una buena semana en medio de todo esto. Ojalá que termine pronto, Rafael. Buenos días.
Qué bueno que no es una guerra internacional esto, porque hoy día sería frontera Baeza y Baños.
Gracias, buenos días.
Siempre un placer.
Cristian del Alcázar Ponce, tu anfitrión. El programa estelar de FM.